industrializar como se hizo en 1920, porque era fácil que los alambiques en los Estados Unidos y en la mayoría de los países y en Canadá, obviamente había que legalizarlo para reducirle el impacto del contrabando del mismo. Este es un tema mucho más profundo. Colombia está inmersa en un programa de erradicación de cultivos ilícitos y en un combate frontal al narcotráfico. El narcotráfico no ha servido sino de instrumento y de gasolina para poder fortalecer los grupos terroristas. A esto hay que meterle un poquito más de análisis, y me parece que no por estar corriendo nosotros vamos a llegar de primero. Yo considero que en estos momentos Colombia no se puede dar el lujo de descriminalizar el consumo de narcóticos en el país. Yo sí le pediría, por ejemplo, a las autoridades competentes, al Ministerio de Protección, que obviamente estudiara la posibilidad de reforzar los presupuestos para ir buscando la forma de proteger a la juventud colombiana, porque se nos está dañando el futuro del país si pensamos que al despenalizar el consumo nosotros vamos a solucionar el problema del narcotráfico en Colombia.
Aquí tengo el párrafo, dice: las políticas prohibicionistas basadas en la represión de la producción y de interdicción al tráfico y la distribución, así como la criminalización del consumo, no han producido los resultados esperados. Estamos más lejos que nunca del objetivo proclamado de la erradicación de las drogas. Juan Carlos.
Sí, yo creo que es bien simbólico el que lo suscriban, digamos, el expresidente Zedillo en un país, digamos, que está reemplazando a Colombia dolorosamente, por supuesto, no deja uno de sentir, ¿cierto?, habiéndolo vivido nosotros los colombianos, la tragedia de la violencia de los narcotraficantes, en el caso de México, que lo está viviendo. El presidente Cardoso, en una ciudad además, pues que está controlada sus zonas populares por los narcotraficantes, ¿cierto? Ellos son la ley en las favelas de Río. Y
es el segundo productor mundial de cocaína, Brasil.
Así es, y uno de los grandes consumidores del mercado occidental.
Es
el segundo consumidor de la droga colombiana, por el segundo mercado de la droga colombiana después de Estados Unidos.
Sí, más que España.
Eso entiendo.
Hoy en día Brasil es el segundo consumidor mundial de cocaína.
Y me llama la atención, obviamente, la firma del expresidente Gaviria a este documento, pues porque significa una suerte de mea culpa, porque pues él fue uno de los protagonistas de la construcción de la actual estrategia.
La verdad es que los tres en su momento, Juan Carlos, aplicaron con severidad lo que hoy están diciendo que no sirve.
De acuerdo, digamos, en menor medida Cardoso, digamos, porque digamos, no han tenido que enfrentar por fuera, digamos, del narcotráfico en las ciudades, una cosa de ejércitos de narcotraficantes, como en el caso de Colombia, ahora en el caso de México. Mi sensación, Néstor, en este primer vistazo que usted nos pide, es que, digamos, yo creo que la estrategia de guerra contra las drogas, digamos, la guerra como mecanismo para resolver el tema del tráfico de drogas, indudablemente no ha sido afortunada. El mejor ejemplo, digamos, es que los logros en un país como Colombia terminan desplazando el problema de la distribución, de la intermediación, a un país como México con problemas similares a los que Colombia vivió en los años 80, es decir, que crezca el poder desestabilizador de los narcotraficantes, que atemoricen a los jueces, atemoricen a los ciudadanos. Entonces, yo creo que ese llamado es muy valioso. Luego está el asunto de despenalizar el consumo de la marihuana tenga un efecto, digamos, fuerte sobre el mercado de las drogas. Digamos, la marihuana se produce en Estados Unidos, la marihuana la cultivan hidropónicamente en Canadá, la frente a la marihuana, digamos,
en California,
y en la gran mayoría California de los países europeos, digamos, hay una cosa suave frente a la marihuana.
La cosecha es el primer producto de los Estados Unidos.
Sí, así es. Entonces, son las drogas duras, ¿cierto? Es la cocaína, es la heroína en el sudeste asiático, los que desestabilizan muchos países, los que, como decía el doctor Jorge, sirven para financiar a organizaciones armadas aquí en Birmania, en fin. Entonces, yo creo, digamos, que es un llamado interesante, pero la verdad, efectos prácticos sobre el hecho de que países enteros sean desestabilizados por mafias de narcotraficantes, yo no le vería, digamos, suavizaría la discusión, pero me parece que es todavía una cosa muy tímida. Yo creo que se requieren de medidas mucho más de fondo de las que proponen los 13 presidentes y estos notabilísimos intelectuales y pensadores en Río.
Ahora, ellos hablan de tres cosas, ¿no? Fuera del prohibicionismo, dicen hay que tratar el tema del consumo de drogas como un, como una cuestión de salud.
Salud pública.
Una enfermedad, claro. Sí. Dos, reducir el consumo mediante acciones de información y prevención. Para la gente que está asustada diciendo, no, es que todo el mundo va a consumir masivamente, pues no, ellos dicen que hay que trabajar el tema de consumo, pero con campañas pedagógicas. Y tercero, la represión, dicen, hay que focalizarla en el crimen organizado y no en el negocio, que es lo que pasa hoy. Alejandro.
Bueno, y en el lavado, se les quedó el lavado, que es el otro problema.
Sí, el lavado, sí.
Sí, no, pero el crimen organizado hace parte del lavado.
Sí, de acuerdo, digamos, de acuerdo.
En la industria criminal. Yo quisiera primero, Néstor, volver sobre un tema que ya tocamos, y es que de alguna manera es paradójico que esto lo firmen tres expresidentes, y lo firmen, dijéramos, como expresidentes. Y eso me lleva a mí a pensar que muchas de las cosas que hay aquí no van a tener ningún efecto práctico. Yo quisiera ver qué presidente en el mundo va a suscribir algunas de las conclusiones que hay en este documento. Yo me atrevería a decir que ninguno. Entonces, el tema de las drogas es uno de esos temas donde el sentido común viene después de que uno ha tenido el poder. Porque es un tema difícil por dos razones. Primero, políticamente este tipo de medidas no son muy, perdón la redundancia, populares. Si uno mira en Colombia, yo tengo encuestas en Colombia donde menos del 20% de la población apoya algún tipo de discriminación.
¿Verdad?
Y sobre todo en los estratos populares, el apoyo es casi ínfimo, menor del 5%.
Pues con las ollas en los barrios, además dañándoles los barrios.
Entonces, este es un tema donde la política va en contravía e incluso uno como presidente también sus relaciones con otros países, con los Estados Unidos en particular, se verían afectadas si uno como presidente hace este tipo de declaraciones.
Abra usted la boca, pues.
Entonces, abren la boca después de ser expresidentes y firman esos documentos muy bonitos que en el fondo hacen romper el silencio, abrir el debate. Este es un debate que está abierto hace mucho tiempo. El economista Milton Friedman hace más de 40 años dijo, siendo premio Nobel de Economía, que básicamente la penalización de la droga era un subsidio de los estados a los narcotraficantes. Gary Becker, otro economista, premio Nobel también hace 5 años, dijo lo mismo, que básicamente uno podría demostrar que lo mejor es poner impuestos altos, no penalizar con cárcel. Es un debate que está abierto entre los intelectuales hace mucho tiempo. Aquí simplemente reiteran unos puntos que se han dicho muchas veces. El punto es cómo pasar del debate intelectual a las realidades políticas. Y eso yo no lo veo claro en este documento todavía.
Mauricio.
Néstor, yo creo que en Colombia desafortunadamente tenemos la tendencia de irnos a los aspectos marginales del debate, así sean los más populares, y dejar pasar el fondo. Yo creo que el tema de despenalizar el consumo de marihuana es uno de los aspectos secundarios de este documento, y que la respuesta del presidente Uribe a este documento sea insistir en que se vuelva a penalizar la dosis personal es no haber entendido el documento, me parece a mí, porque los mensajes allí no hay soluciones, pero yo creo que lo importante de este documento con la autoridad que tienen los expresidentes es plantear por primera vez a un nivel político un debate que, como decía Alejandro, entre los intelectuales y los economistas en particular desde hace rato está abierto. Yo creo que hay dos mensajes para mí que son claves en este documento. El primero es que la guerra está perdida. Es que todo el esfuerzo que se ha hecho en América Latina y en Estados Unidos para controlar la droga no ha funcionado, y creo que ese reconocimiento es un punto esencial para empezar a buscar alternativas distintas. Yo no sé, y no soy experto en eso, y creo que los presidentes
todos
tampoco
están de acuerdo, perdone Mauricio, todos están de acuerdo en que lo que se ha hecho hasta ahora es un fracaso, en que no ha servido nada.
Como guerra yo estoy de acuerdo.
Yo sí estoy de acuerdo que es un fracaso.
Y el tema no es Colombia, porque es que está el efecto balón, ¿sí? Este es o la bomba de inflar, que se espicha en una parte y sale en la otra. Y es lo que ha pasado. Sí, en Colombia puede ser que hayamos tenido algunos resultados, no muy exitosos en términos de área cultivada, ni en términos del tamaño del negocio, pero digamos que algo se ha avanzado. Pero se ha empeorado en México, se ha empeorado en Brasil. Entonces, este es un debate que no es de país, y entre otras cosas lo que hay que plantear desde ahora es que la solución no puede ser unilateral. Colombia, por supuesto, no puede tomar medidas unilaterales de decir que despenaliza la droga. Tiene una solución continental, y por eso me parece muy válido el documento viniendo o encabezado por estos tres expresidentes. Yo creo que la guerra en América Latina y en Estados Unidos está perdida. Y se ha gastado una cantidad enorme de plata para eso. El segundo mensaje...
¿Alguien tiene cifras de cuánto se ha gastado en 30 años, o no sé, en los últimos años, en guerra contra las drogas?
Bueno, yo tengo cifras para los últimos años. Colombia, incluido los recursos colombianos y los recursos de los Estados Unidos, invierte aproximadamente unos 1.200 millones de dólares.
¿Año?
Año. En el plan Colombia, y dijéramos todas las inversiones anexas que hace el gobierno colombiano. Eso ha llevado a una... Colombia produce aproximadamente unas 700, 600 toneladas de cocaína anualmente. Eso ha disminuido según una investigación que se hizo en la Facultad de Economía de la Universidad de Los
Andes. Ha aumentado, tengo yo el dato, Alejandro.
No, ha aumentado las áreas.
No ha aumentado el número de toneladas. Hace 10 años Colombia exportaba 450 toneladas métricas, hoy estamos en 700 y pico.
No, digamos, en los últimos años, cuando se intensifica el Plan Colombia, uno puede decir, si hace, dijéramos, todos los análisis, que eso logra disminuir 50 toneladas métricas anuales, esos 1.200 millones de dólares, que es una cosa absolutamente inocua.
Porque además sube el precio y les aumenta el negocio. Es que lo que es clarísimo desde el punto de vista de economistas es que el negocio del crimen organizado viene de la prohibición, y eso pues fue lo que pasó en Chicago con Al Capone en los años 20, y que posiblemente el descriminalizado eso dejaría de ser negocio. ¿Cuál es la realidad hoy? En Estados Unidos la marihuana en términos prácticos está legalizada.
Sí, pues todo el mundo la cultiva en su casa.
En términos prácticos está legalizado, y ¿quién dice nada? No hay ningún problema, y por supuesto el consumo mínimo no le importa a nadie.
Por eso decía Alejandro, Mauricio, pero nadie se atreve siendo presidente a plantear un paso más allá.
¿No? Y yo creo que hay un punto, Mauricio, pequeño. El documento yo creo que en algún momento dice... La inauguración de la administración de Barack Obama representa una oportunidad propicia para la revisión en profundidad de la estrategia. Yo creo que no.
Tampoco.
Si uno mira quién ha nombrado Barack Obama, quién es, dijéramos...
No, republicanos o demócratas.
La gente que está en cargo de la política antidrogas va a darle continuidad exactamente a las políticas de Bush. Entonces, por eso, dijéramos, la prueba política de este documento, no la prueba intelectual, porque yo creo que el diagnóstico, pues el doctor Vipal tendrá alguna diferencia, yo creo que el diagnóstico es acertado, pero ¿cómo pasar de este diagnóstico a una realidad política? Que no sean expresidentes, sino expresidentes quienes expresan de esta manera, yo veo la cosa todavía.
¿Iba a decir algo, senador?
Sí, simplemente para agregar un tema de... algunas cifras han mostrado en el pasado que la droga en los Estados Unidos mueve una suma cercana a 500 mil millones de dólares, para verle el tamaño, ¿verdad?, de este negocio. En Colombia todavía no hay nadie que pueda calcular cuánto mueve. Algunas personas decían que 5 o 6 mil o 7 mil millones de dólares. Pero desconocer que aquí se ha hecho, y no solamente en este gobierno, sino en todos los gobiernos que han tenido una lucha frontal contra el narcotráfico, es tratar de tapar el sol con la mano.
No, es que creo que nadie está desconociendo eso.
Aquí se ha hecho mucho, este gobierno ha invertido recursos, tanto del Plan Colombia como propio del presupuesto nacional. Aquí, si uno contabiliza a los narcos extraditados a los Estados Unidos, pues suma más de... Creo que pasamos la cifra de los 1.000 ya. En los últimos 7 años. Es decir, aquí se está dando una lucha frontal contra el narcotráfico.
Con pocos resultados.
No, yo creo que...
El tema no es que se está invirtiendo muchísimo y Alejandro dio la cifra, pero si las cifras son esas, 1.200 millones de dólares que invierte con gran esfuerzo el gobierno colombiano y un poco de ayuda al gobierno norteamericano, y los narcotraficantes mueven 5 o 6 veces más que eso, pues es una pelea de toche con la dura.
Pero pongámoslo en el contexto nacional. Es que cuando uno, digamos, recorre Colombia y se da cuenta dónde siembran la coca y dónde están sembrando la heroína, en la parte norte del Tolima, que es la amapola, y uno comienza a recorrer Colombia, ve que no es fácil este combate y esta lucha contra el narcotráfico. Es decir, absolutamente difícil, no es la sabana de Bogotá. Entonces, cuando uno comienza a recorrer el país y ve que el esfuerzo de los distintos gobiernos lo que hace es que, en efecto, ¿verdad?, va combatiendo en un lado, va erradicando. Ahora hay un gran programa de erradicación manual que también genera empleo, que es tratar de convencer al campesinado que no sea este el negocio que ellos escogen para la subsistencia familiar. Pero Uno no puede pasar mire, por alto que mientras exista una demanda, una probablemente razón, habrá una
usted
oferta.
Usted tiene razón, han caído todos los capos del narcotráfico, todos, todos. Y a los 8 días hay otro capo del narcotráfico.
No, pero es que, pero esto, no, claro que sí. Esto no se trata de desconocer lo que se viene haciendo, es a lo que yo me refería.
No, es que
no
Jorge,
quiere decir...
Jorge, nadie
fumiga 150 mil hectáreas cada...
Colombia es un trabajo valiosísimo,
aquí,
de acuerdo.
Aquí se ha hecho un gran trabajo y reconozco que no solamente en este gobierno, porque Plan Colombia no viene del gobierno del presidente Uribe, sino que viene del gobierno del presidente Pastrana, Andrés Pastrana. De tal manera que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. Lo que no podemos ocultar es que hoy existe narcotráfico, obviamente, porque en economía mientras haya demanda habrá oferta. Aquí el análisis del documento es al que nosotros nos deberíamos enfocar sin desconocer la buena voluntad de los tres expresidentes, pero concuerdo plenamente con lo que mencionaba Alejandro. Yo no creo que haya un presidente de ningún país, ni latinoamericano, y yo creo que en el contexto mundial, que pueda sacar la carta y decir, vamos a tratar de descriminalizar el consumo de narcóticos. Es decir, que en Colombia, en cada tienda o en cada esquina, nosotros podamos conseguir cocaína. ¿Ustedes saben lo que eso representa para la juventud colombiana? Es decir, yo creo que en esta materia no podemos ocultar definitivamente que a este documento, que tiene muy buenas intenciones, le faltaron otra serie de análisis que debieron concluir de esa buena fe de ellos para poderlo llevar a consideración probablemente de la ONU para que sea examinado a nivel de un contexto más internacional. Pero hagamos el esfuerzo por ver un país como Colombia sin que hubiera una política de combate al narcotráfico, a ver dónde estaríamos si no de pronto en este país de la costa occidental de África que hemos venido escuchando en estos días en la comunicación, en donde en efecto allá ni la policía ni nadie combate el narcotráfico y prácticamente eso es el pan nuestro de todos los días. Yo creo que Colombia hoy no es el mismo país.
Yo creo, digamos, que el doctor Bisbal tiene razón en el sentido de que los gobiernos se han quedado cruzados de brazos frente al problema. El país ha pagado unos costos, no solamente los económicos que señalaba Alejandro, sino humanos, ¿cierto? Los ha pagado
institucionales, la
justicia,
acabó con la justicia.
Claro, un sector de la clase política que en su momento se enfrentó valientemente al narcotráfico, en fin. Y esto, pues obviamente, pero al mismo tiempo, doctor Jorge, lo que uno observa es, daba también Alejandro el dato, apenas se ha ralentizado un poco la salida de la droga a los mercados consumidores. Es que no en balde los tres últimos presidentes de los Estados Unidos han reconocido obviamente con una gran hipocresía, como lo hizo Clinton en su momento, que él había tenido un cacho de marihuana y que, bueno, ya ni me acuerdo la definición que
le dio,
pero no lo aspiro, por Dios.
Obama también. ¿No?
Obama también, también. Marihuana y cocaína, Obama lo reconoce.
Pero Obama lo reconoció
sí,
en
claro.
el año 96.
De acuerdo, por eso. Pero tres presidentes que han consumido droga en alguna etapa de su vida, eso habla, digamos, de la pandemia que es el consumo de drogas en los países desarrollados. Pues Colombia, infortunadamente, también se ha convertido en algunas de sus grandes ciudades en un país consumidor de drogas. Entonces, yo siento que el documento, doctor Jorge, es interesante en el sentido en que nos lleva, desde unas personas que han tenido experiencia, por supuesto, no lo hicieron en el poder, eso hay que decírselos también directamente, no, ¿por qué no lo hicieron en el poder en su momento? Y es abrir el debate. Obviamente yo no creo que el camino, y pensaba también entre los que los quienes promueven el pensar algún grado de represión o digamos de control económico más que de represión y de violencia, The Economist, que editorialmente desde hace también unos 10 o 15 años ha defendido el punto de Friedman, pero creo que digamos lo que tal vez esté fracasando es pensar que a través de la cohesión armada se puede resolver un problema que, como usted ha notado, doctor Jorge, tiene un origen en la demanda, ¿cierto? Eso tal vez es lo que definitivamente sí ha fracasado.
Es que yo creo que hay que ser consecuentes entre el análisis y las consecuencias. Si estamos todos de acuerdo que es un problema creado por la demanda y que va a haber oferta mientras haya demanda, la estrategia que se ha seguido en América Latina es una estrategia de controlar la oferta, y por eso es una guerra perdida, porque mientras siga existiendo la demanda, seguirá habiendo oferta. El ministro Londoño dijo aquí que iba a erradicar toda la coca del Putumayo. Yo no sé si lo haya hecho o no, pero lo que logró hacer fue que al principio fue que se pasara para otros departamentos.
Que ya no existía en el Putumayo,
sí,
la coca.
Que no existía.
No, pero entonces, ahí sigue habiendo.
Pues. No, pero en algún momento él dijo que acababa de sobrevolar el Putumayo y que no había una mata de coca.
Por supuesto que sigue habiendo. Por eso el segundo mensaje. Por eso el segundo mensaje del documento es bien importante, que esto hay que tratarlo como un problema de salud
Mauricio,
pública.
Déjeme hacer una reflexión sobre algo que decía Jorge Bisbal. De pronto, si los gobiernos no hubieran hecho nada, la situación sería peor. Es decir, las estadísticas miden lo que hay, pero en general no miden
lo que hubiera podido
lo que
ser.
Hubiera podido ser.
¿Ah? Pero
digo, ya, como para...
Ese es un futurible. La pregunta es, si los gobiernos latinoamericanos no hubieran hecho lo que han hecho, ¿habría más demanda en Estados Unidos?
El volumen de consumidores no ha disminuido.
No ha
pasado a otras drogas.
Posiblemente,
pero en general no ha disminuido en el mundo.
Posiblemente,
se ha incrementado hacia nuevos países.
Le digo una posibilidad. Posiblemente habría habido más oferta y al caer la oferta hubiera bajado el precio y sería un negocio menos atractivo en términos puramente económicos. Es decir, cualquier cosa hubiera podido pasar si la demanda hubiera seguido siendo la misma. Y por eso insisto, el tema de tratar a los consumidores como enfermos y no como delincuentes. Miren, yo creo que...
Pero
yo creo
que se tratan en Colombia...
No, pero allá, por supuesto.
No, pero el gobierno evidentemente creo
pero
que...
el gobierno no quiere.
El presidente ha presentado 7 veces el proyecto que
hoy
busca penalizar nuevamente.
Hay una iniciativa mediática que me parece algo extraña del ICBF con unas cuñas en televisión contra la dosis personal. O sea, sí. El gobierno...
Entonces, eso es lo que yo...
Los públicos yendo en contra a un pronunciamiento de la Corte.
Yo creo que...
Es una cosa por lo menos institucionalmente extraña.
La miopía del gobierno y la crítica al gobierno no es que no haya hecho nada contra el narcotráfico, no es que no haya tenido una cantidad de campaña, etcétera. Es que está enfocando el debate por donde no es.
Pero, sí, Mauricio, eso es cierto. Usted dice el debate es económico, de acuerdo, pero ¿usted cree que es posible que un presidente se atreva a tomar una decisión pensando solamente en los fundamentos económicos del debate?
Ya lo dije que, no. Que Colombia no puede tomar una posición unilateral, pero si los presidentes Lula, Uribe y Felipe Calderón,
sí,
acogieran este documento y van a la ONU y dicen, señores, abramos el debate porque llevamos 20 años...
El presidente Uribe que busca penalizar aquí...
Usted está hablando de las posibilidades políticas. Yo sí creo que un presidente hoy, quitémosle los apellidos, unos presidentes hoy podrían plantear el debate. No estoy diciendo que vayan a tomar medidas unilaterales, pero sí plantear el debate político en la ONU, decir, señores, esta política no ha dado resultados en 20 o 30 años que llevamos peleando contra eso, busquemos alternativas distintas.
La ONU es bastante prohibicionista.
¿Usted se acuerda que en algún momento el presidente propuso comprar la droga a los raspachines o a los sembradores de coca en los llanos?
Sí.
Y a los 8 días retiró la propuesta porque iba en contravía de una cantidad de principios de su propio gobierno.
Incluso el presidente Fox se atrevió en algún momento también a promover una ley sobre la despenalización de la dosis mínima en México y por presiones de los Estados Unidos la tuvo que retirar. Pero yo quisiera, Néstor, señalar un punto que es importante del documento y que de pronto me ha entrado en el debate. Y es cuando hablan los expresidentes de focalizar la represión sobre el crimen organizado. Si uno lee el documento, en el documento yo creo que sí hay una crítica a la estrategia del Plan Colombia, de donde vienen estos 1.200 millones de dólares,
que
focaliza los esfuerzos no en el crimen organizado, sino en los campesinos que están sembrando coca.
Dice el Plan Colombia, perdóneme Alejandro, que no alcanzó las metas de erradicación, ¿no es verdad?
Exacto.
Que ha recibido el país 6.000 millones de dólares, bueno, y lo que estamos hablando, que los resultados no se compadecen con la lucha.
Y yo creo que ahí sí nos debemos plantear un dilema de política que es más relevante, que no es el tema de la discriminación de la que estamos muy lejos, y es si este tema de la fumigación o de la misma erradicación manual no es hora de replantearlo. Y dedicar los esfuerzos a la interdicción, por ejemplo, que es algo que plantea implícitamente el documento. Porque yo creo que el tema de la fumigación y el tema, dijéramos, de enfocarse en los pequeños productores campesinos de la coca, eso sí ha fracasado. Y yo creo que ese sí es un debate que se puede dar, porque es un debate, dijéramos, aterrizado sobre una política específica y que no está todavía en este tema un poco más complejo, imposible políticamente, de la despenalización.
Y hay que pensar allí, creo que... lucha contra el narcotráfico tiene que seguir habiendo. Yo creo que en eso no hay discusión. Lo que estamos discutiendo son los medios de esa lucha. Si el tema de la inversión social, si el desarrollo social en zonas de cultivo de coca no es una estrategia muchísimo más adecuada que la estrategia puramente militar y de represión.
Pero eso es otra quimera, el desarrollo alternativo.
No, con plata no es una quimera. Eso es cuestión, es cuestión de hacer carreteras.
Se ha acabado en toda parte del mundo. No. Porque carreteras habría siempre, así como uno dice, fumigo aquí y me muevo más allá, hago la carretera de esta zona y me muevo un poco más allá. Entonces claro, habría que tener una carretera.
Por la misma razón que usted dice, por la economía del delito, pues sí, porque exacto, se van a donde pueden.
Por ejemplo, el programa Familias Guardabosque fue un programa donde se pagaban a los campesinos simplemente para no sembrar coca. Lo que pasó en muchos casos es que los campesinos dejaban de sembrar coca en sus parcelas y muchos de ellos mismos iban a sembrar coca selva adentro. Y eso llevó a una destrucción ambiental aún mayor que la que se estaba dando sin el programa. Es muy difícil.
Fíjense ustedes, con todas estas interpretaciones solamente del documento y algunas alusiones a la realidad del país, lo complejo que es el tema. No hemos tocado ni siquiera el tema de salud pública. ¿Ustedes se imaginan en Colombia qué hubiera sido del país si no hubiéramos combatido a los grupos al margen de la ley? Llevamos 40 años, todavía existen. Es decir, yo creo que igual con el narcotráfico nosotros tenemos que tener en cuenta lo complejo de la topografía colombiana. Es decir, el gobierno, este gobierno y los anteriores han hecho probablemente...
Pero ¿no será que es al revés? ¿No será que el narcotráfico es producto de la represión?
Como negocio. ¿Cuál represión? Es decir, si uno no combate el narcotráfico que tanto daño le hace no solamente a la salud pública colombiana, sino a la economía colombiana, ¿en dónde estaría?
¿Por qué hay carteles de la droga?
Porque hay carteles
porque
de la droga.
Porque
seguramente ellos se benefician de las exportaciones y reciben todos los recursos provenientes de ese narcotráfico. Pero lo que veo yo es que nosotros no podemos decir hoy la represión hay que suspenderla porque no ha dado resultado. No, yo comparo al país si nosotros no hubiéramos hecho una política para contener los grupos irregulares.
Ojo,
entonces, ¿dónde estaríamos?
El documento dice que no haya represión, sino que la represión se concentre en el crimen organizado.
Se ha concentrado en el crimen organizado, pero nosotros no podemos dejar por fuera el tema del consumo. Mira, yo finalmente quiero recordarles que ya lo mencioné. Un ejercicio que se hizo en Holanda sobre el tema de la marihuana no dio resultado y recogieron la bandera. Eso ya es un ejercicio. Nosotros, porque vamos a repetir lo que otro ya hizo con ingente esfuerzo, además económico, en un país rico,
pero
es Holanda.
Tal vez porque justamente era una medida, digamos, parcializada, digamos, confinada a un solo país, digamos, quizás, claro. Es indudable que las organizaciones criminales tienen que ser combatidas. Mire usted que en cuántos meses este nuevo cabecilla del narcotráfico en Antioquia, alias Mario, ¿cierto?, con recursos del narcotráfico ha montado un ejército. Pues eso hizo un paro armado en el Urabá, paralizó las principales ciudades del Urabá. Es indudable, ¿cierto?, que esas organizaciones, el Estado tiene que confrontarlas. Pero el costo que estamos pagando, ¿cierto?, porque en nosotros, los países productores, ¿cierto?, en los países que generan la oferta, se haga el principal esfuerzo, mientras que la demanda o crece, porque se ha expandido a hace 10 años Rusia no era el mercado para las drogas que es hoy, digamos, es tal vez lo que permite repensar este documento. Yo coincido con usted, digamos, esas organizaciones criminales no se las puede dejar actuando fácilmente. El tema de salud pública, por supuesto que hay que pensarla, digamos, un final de la prohibición podría generar, si no se toman medidas preventivas, un problema de salud pública fenomenal.
Yo quiero poner una nota optimista en el tema de la salud pública y de las campañas de educación.
Él, 30 segundos
y
antes del pitido.
Y es lo que ha pasado con el cigarrillo. La prohibición de cigarrillo en sitios públicos ha disminuido el consumo de cigarrillo. ¿Sí? Es decir, hay estrategias de educación, hay estrategias sociales que pueden disminuir el consumo de las cosas, y el cigarrillo es un vicio que no es tan dañino, pero es tal vez más adictivo que la droga. Entonces hay que hacer cosas de
eso.
Yo quisiera defender lo de la marihuana desde un punto de vista estratégico. Dijimos que esta es una pelea muy complicada y yo creo que vale la pena dar las pequeñas batallas, y la marihuana yo creo que puede ser una de esas.
¿A la despenalización?
Exacto.
Se nos acabó el tiempo. Doctor Bisbal, muchas gracias.
A ustedes muy amable.
Alejandro Gaviria, muchas gracias. Mauricio Cabrera.
No ha sonado el pito.
Ya sonó. Juan Carlos Flores, muchas gracias. Nos vemos con información y la opinión en Hora 20 en Caracol Radio.
No lo oí.
Usted está escuchando Caracol Radio.
a mí me gustan los grandes. Grandes. Los de 50, por lo menos.
A mí también. Aunque los pequeños, por ahí de 10 y los medianos de 30, aguantan.
Este mes en Boulevard, los descuentos son seductores. Hasta del 50%. Y por cada 50 mil pesos en compras, participas en el sorteo de la última camioneta Jeep Compass el 28 de febrero.
Lo que quieres está en Boulevard.
Patrocina Marcal Internacional. Autoriza Lotería de Bogotá. Aplica en condiciones.
Maestría en Geografía y Maestría en Relaciones y Negocios Internacionales. Dos nuevos programas de posgrado que ofrece la Universidad Militar Nueva Granada a partir de febrero 16 de 2009. Inscripciones abiertas. Informes, página web de la universidad y teléfono 634-3200. Extensiones 297 y 405. Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad.
Estamos cumpliendo 40 años.
Mundo pensando, hay gente pensando en Bogotá, pensando en mi familia, pensando en mi gente, pensando cómo vivir mejor.
Secretaría Distrital de Planeación, pensando cómo vivir mejor.
Bogotá positiva.
Hola, Javier. Ay, qué pena. Mira, es que quería saber una cosita. ¿Sí es cierto que desde 1.000.000 de pesos me dan una tasa del 10,11% efectiva anual?
Claro, el Banco Santander paga el 10,11% efectivo anual y es una de las tasas más altas del mercado. Pero venga, vecina, la invito a pizza y hablemos más. El Depósito Más cambió nuestra forma de ahorrar.
Válido desde 1 hasta 100 millones de pesos. Para mayor información ingrese a www.santander.com.co o en la línea 018000-958000. Banco Santander. Trabajamos para ser su banco. Vigilado Superfinanciera.
¿Sabes cómo detectar el monóxido de carbono?
El Olin que descubre.